Cámara. El Partido Socialista pretendía evitar una derrota retirando la ley Bolaños y la reforma laboral, pero Podemos parece que está dispuesto a asestar una nueva derrota parlamentaria al Ejecutivo. Maribel Sánchez.
El Congreso de los Diputados no quiere ser machista y se le quitará ese apellido que tiene desde la Constitución del 78. Se llamará solo Congreso y es una de las medidas de Sumar y PSOE que aprobará este pleno escoba, del que ya se han retirado todas las leyes a las que se oponían los de Junts. La reducción de jornada laboral, la ley Bolaños, que darían la imagen de un gobierno débil y derrotado en el Parlamento. Pero el chaparrón de realidad les ha llegado desde otro frente, desde Podemos, que votará contra las medidas antiapagón y vuelve a dejarles en manos del Partido Popular. Los de Feijóo se debaten ahora entre apoyar ese refuerzo para el sistema eléctrico o dejar que el gobierno se hunda un poco más, porque con su voto en contra habría empate. Y eso está obligando a los socialistas a negociar in extremis, como nos tienen ya acostumbrados durante toda la legislatura.
Esto en un día en el que el Supremo va a estudiar los argumentos de la defensa de Santos Cerdán para solicitar su salida de la cárcel. Se opone la Fiscalía y las acusaciones dirigidas por el Partido Popular. Patricia Rossetti.
Un duro informe de anticorrupción en el que manifiesta que en estos momentos Santos Cerdán tiene capacidad para ocultar y alterar pruebas y para condicionar a testigos e investigados. El riesgo de destrucción de pruebas, la gravedad de los delitos, el inicial estado de la investigación contra él y las diligencias que todavía no se han practicado hace necesario que siga en la cárcel. El escrito que firma el fiscal jefe Alejandro Luzón dice que su papel en la organización criminal era capital, un papel director, una posición funcional. Habría llegado a dirigir un eficaz y duradero sistema de corrupción a gran escala en la adjudicación de obras públicas en la Dirección General de Carreteras y de Adif, y se habría servido del imprescindible concurso del ministro Ábalos y de su asesor, al tiempo que eficaz asistente, Koldo García. Cerdán, dice el escrito, se encargaría de reclamar la dádivas adeudadas a las constructoras y de repartirlas entre Ábalos y Koldo. Y eso le atribuye una indiscutible superioridad en la organización delictiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el hijo menor de Juana Rivas tendrá que regresar a Italia con su padre. Lo hará este martes a partir de las 10 de la mañana cuando Rivas entregue al niño en Granada tal y como le obliga el juez. Juan Baño.
Juana Rivas entregará al pequeño David de 11 años. Será hoy a las 10 en el punto de encuentro familiar en Granada. Terminan 7 meses de estancia en España cuando un juzgado italiano autorizó la visita del niño por Navidad. Aprovechó para denunciar la situación de terror que, según él, vive junto a su progenitor. En Italia llegó a afirmar que era presionado por la madre. Hay abierta una investigación en aquel país contra el padre por presuntos malos tratos. Entre los movimientos de última hora para evitar esta entrega, el recurso ante la Audiencia Provincial de Granada, que respalda la entrega inmediata, lo que ya dijo el juzgado competente. Incluso se ha recurrido al Tribunal Constitucional. Enrique Zambrano es abogado del padre.
Cualquier jurista medio avezado sabe que en un procedimiento español, nacional, para poner una medida cautelar en el constitucional tienes que tener un recurso al paro y haber agotado la vía ordinaria, cosa que aquí ni ha sucedido.
El último movimiento de presión del gobierno de Sánchez en favor de esta mujer, la visita ayer en Granada de la ministra Rego de Infancia a los dos hijos de Juana. El mayor vive en España con la madre.
3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información y buenas noches de nuevo, ponedores. Te saluda Ana Quílez en este martes 22 de julio de 2025. Aquí llevamos contigo desde la 1:30 de la madrugada, que se dice pronto, y de momento vamos a seguir contigo también hasta las 6, momento en el que demos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE y ellos ya que se encarguen de contarte pues
la actualidad.
La actualidad.
Toda la información.
Claro, nosotros estamos de una forma un poquito más dicharacheras, tranquilitas. Claro.
Sí, sin meternos en muchas polémicas.
Efectivamente, y sin meternos en política, como ya sabéis. Ruth Gálvez, buenas noches.
Buenas noches, Ana.
¿Qué tal?
Bien, ya llevamos aquí martes, hora y media.
Bien, sí, ¿verdad? Bien. El tiempo pasa volando cuando
es
te quieres dar cuenta.
Dentro de nada son las 6, ya verás.
Sí,
y,
sí.
Y empiezo a reír y dirás tú, qué pena.
Y tanto. Bueno, de momento no nos vamos a adelantar a las 6, que
no,
nos queda
no, que es,
un rato
es
por delante.
Un montón de contenido, entonces.
Hasta las 4, ¿qué vamos a tener?
Bueno, pues empezamos metiéndonos en el cine con nuestro crítico de Cope y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de una película que dejó huella en la historia del cine, Lo que queda del día, dirigida por James Ivory. Seguiremos también con la historia de una caravana de mujeres que viajó hace ya 40 años a una pequeña localidad de Huesca, que a lo mejor a ti te suena.
Sí, yo esta historia me la sé, sí.
El objetivo era ayudar a que el pueblo no muriera. Y en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a hablar de cocina, pero de la que hacían los neandertales, que menudo viaje en el tiempo.
Sí, vamos a tener un poquito de todo, entonces.
Sí, muy variadito.
Sí.
Así todos aprendemos todo.
Y hoy estamos hablando también, a raíz del temazo de las medusas, de pues si te han picado, no, si te dan miedo, si, por eso, si ves una cuando te metes al agua y dices, yo ya no vuelvo a meterme al mar. Luego también, si te han picado algún otro tipo de bicho marino, o también avispas, abejas, poco, nos cuentes un poco
los mosquitos de siempre.
Exacto, tu experiencia con las picaduras y también si te dan respeto algún tipo de otro bicho
en
general. Cuéntanoslo tanto en el Facebook del programa como también nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp al 662-942-605. Y que no se me olvide también recordarte el teléfono gratuito del estudio por si quieres entrar a hablar con nosotros en directo, el 950-6006. Escuchamos algo de música y continuamos.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame arrastrar, esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar, no me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró, tan solo quiero tu calor, cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención, tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Un hombre no puede considerarse feliz hasta haber hecho todo lo posible para servir a su patrón. Una buena ama de llaves es vital en una casa como esta, donde se deciden asuntos importantes.
Habrá observado que en los últimos años su señoría ha sido el peón más importante que tienen los nazis en este país.
Nunca he sentido curiosidad por tales asuntos.
¿Está diciendo que a Elsa y a Irma hay que despedirlas porque son judías?
No hay elección.
¡Wow! ¡Qué bien suena esta película! ¡Qué actores de doblaje! ¡Qué pedazo de actores! Él ya está aquí, rigurosamente vestido de mayordomo inglés, con guantes blancos y todo. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a servir a los demás cuando lo necesiten.
Necesito saber el motivo por el que hoy nos traes Lo que queda del día. Es un pedazo de película, una pedazo de película histórica de James Ivory.
Porque hoy, 22 de julio, es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Ajá. Y ya hemos comentado aquí la gran película sobre el tema, Criadas y Señoras, de Tate Taylor. En 1983 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro latinoamericano y del Caribe de trabajadoras del hogar, que propuso crear este Día Internacional para reconocer, visibilizar y valorar el trabajo que realizan millones de personas, principalmente mujeres, en tareas del hogar y de cuidados, remuneradas o no. También pretende denunciar su precariedad laboral, exigir leyes laborales que protejan sus derechos y fomentar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas del hogar y los cuidados. Claro. Por otra parte, Lo que queda del día es una de las adaptaciones literarias más refinadas y emocionalmente complejas y una de las mejores películas de James Ivory, hoy de 97 años. Nacido el 7 de junio de 1928 en Berkeley, estudió en la Universidad del Sur de California y comenzó su carrera realizando documentales. Con el productor Ismail Merchant y la guionista Ruth Praver Yabala, fundó Merchant Ivory Productions, famosa por su cine de época, culto y estéticamente impecable. Nominado al Oscar al mejor director por Una habitación con vistas, Regreso a Howard's End y Lo que queda del día, en 2018, a los 89 años, ganó finalmente el Oscar al mejor guion adaptado por Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, convirtiéndose en el ganador más longevo de la historia.
Fíjate, entre el verano, entre las temperaturas, entre algunos que ya están de vacaciones y permanecen en el horario habitual del trabajo, aunque puedan estar durmiendo, a esta hora estamos muy despistados. Jero, el argumento de esta película, el argumento de Lo que queda del día, recuérdanoslo, por favor.
El guión de Ruth Praver Yabala adapta a la famosa novela Los restos del día, de Kazuo Ishiguro, premio Booker en 1989. La historia está contada desde la perspectiva de James Stevens, que lo interpreta Anthony Hopkins, un mayordomo británico que dedicó toda su vida al servicio de Lord Darlington, que lo interpreta James Fox, un aristócrata que simpatizaba con los nazis en los años 30. En los años 50, ya retirado, Stevens emprende un viaje por carretera para visitar a Miss Kenton, Emma Thompson, la antigua ama de llaves de Darlington Hall, con la que compartió una relación ambigua, hecha de respeto, afecto contenido y oportunidades desaprovechadas. Durante el viaje, Stevens rememora su pasado, sus decisiones y su ceguera ante las señales morales y afectivas. La película alterna esos flashbacks con el presente narrativo, en el que se va revelando el profundo arrepentimiento del protagonista por haber sacrificado el amor y la verdad en favor del deber, del protocolo y de la fidelidad a los rígidos valores que le inculcó su padre, también mayordomo. Sí. Se reprocha especialmente su frialdad ante la llegada de la temperamental Miss Kenton, que esconde bajo su aspecto frío una mujer llena de ternura que enseguida se enamora en silencio del gélido Stevens.
¡Wow! ¡Qué peliculón! ¡Qué pintaza tiene para todo aquel que no la haya visto en algún momento de su vida! No sé muy bien, Jero, si esta película es fiel a la novela original.
La adaptación de Ruth Praver Yabala es muy fiel al espíritu de la novela, aunque se omiten algunas interioridades del personaje y ciertos matices narrativos propios del estilo literario de Ishiguro. La película mantiene la voz introspectiva, el tono melancólico y la ambigüedad emocional del original. Sobre el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, el director James Ivory comentó: el gobierno británico intentaba mantener a Inglaterra en equilibrio para evitar una nueva guerra. La Primera Guerra Mundial fue una terrible tragedia para ese país y nadie quería volver a enfrentarse a una guerra de ese tipo. Históricamente, ahora parece haber sido una forma infructuosa y peligrosa de apaciguar a un dictador probado, pero una generación de jóvenes ingleses había sido recientemente diezmada por los alemanes, por lo que no sorprende que figuras del gobierno británico a finales de los años 30 intentaran razonar con Hitler. La reunión secreta del ficticio Lord Darlington es con el primer ministro Neville Chamberlain y el influyente miembro del Parlamento Lord Halifax. Chamberlain es recordado en la historia por haber sido engañado por las falsas promesas de Adolf Hitler y por ser un defensor del apaciguamiento, favoreciendo alimentar a la bestia en lugar de oponerse a él. Si bien es conocido por sus valiosas contribuciones al imperio, el tercer vizconde de Halifax, más tarde creado primer conde de Halifax, también era partidario de que Gran Bretaña llegara a un acuerdo con la Alemania nazi en lugar de oponerse. Ambos eran firmes opositores de Winston Churchill, cuya firme intención era oponerse a la agresión de Hitler y nunca capitular. En cuanto a la gestión de la guerra, la historia falló definitivamente a favor de Churchill. Chamberlain murió de cáncer al principio de la guerra. Halifax, resignado a la guerra, comprendió que Churchill era el primer ministro y desistió de sus aspiraciones al cargo. Pasó los años de la guerra sirviendo como embajador británico en Estados Unidos. El personaje de Sir Geoffrey Brenne está basado libremente en el de Sir Oswald Mosley, un fascista británico activo en la década de los 30. Brenne es representado en la película como un vegetariano estricto, como Hitler. El personaje del congresista Jack Lewis, interpretado por Christopher Reeve, es una combinación de dos personajes estadounidenses de la novela de Ishiguro. El senador Lewis, que asiste a la conferencia previa a la Segunda Guerra Mundial en Darlington Hall, y el señor Faraday, que sucede a Lord Darlington como rector de Darlington Hall. En cuanto al embajador alemán Herbert von Digersen, durante las audiencias de desnazificación posteriores a la guerra, se le declaró como un nazi no activo per se, aunque ansiaba que Alemania se convirtiera en la mayor potencia mundial. Su predecesor, como embajador Joachim von Ribbentrop, había sido un nazi influyente y fue ejecutado por su apoyo a las políticas de Hitler. El libro racista y antisemita que Lord Darlington lee cuando decide despedir a las criadas judías alemanas es Los fundamentos del siglo XIX, de Houston Stewart Chamberlain. Según la trama, Darlington Hall estaba a las afueras de Oxford, Inglaterra, y Clevedon, donde se muda la señora Kenton, estaba en la costa de Bristol, frente a Cardiff, Gales. Aunque la historia implica que hay una gran distancia entre ellos y que Stevens tarda varios días en recorrerla, en realidad está a solo 145 kilómetros.
Sí, sí, no estaba tampoco muy retirado. Lo único que no sé muy bien, Jero, aquí esta película, ¿cómo fue realmente recibida? Lo que queda del día cuando se estrenó. Pero claro, una cosa es con el paso del tiempo que nos demos cuenta lo grande que es esa película, pero en ese momento, claro, ¿cómo fue recibida?
En taquilla funcionó muy bien porque costó 15 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de casi 64 millones, cuatro veces más. Además, fue bastante bien acogida por la crítica. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación del 96% basada en 49 reseñas, con una puntuación media de 8,6 sobre 10. Yo la bajaría a un 8. El consenso de esa web afirma certeramente: inteligente, elegante y con las impecables actuaciones de Anthony Hopkins y Emma Thompson. Lo que queda del día es un clásico de Merchant Ivory. El público encuestado por CinemaScore dio a la película una calificación media de A- en una escala descendente de A+ a F. En cuanto a premios, Lo que queda del día fue nominada a 8 Oscar importantes: mejor película, director, actor Anthony Hopkins, actriz Emma Thompson, guion adaptado, dirección artística Luciana Arrighi, vestuario, que es de Jenny Vivan y John Bright, y banda sonora original de Richard Robbins. Pero no ganó ninguno. Tampoco ganó ninguno de los 5 importantes Globos de Oro a los que optó. Sí ganó varios premios de la crítica y el BAFTA británico al mejor actor, Anthony Hopkins, de un total de 6 nominaciones. En 1999, el British Film Institute clasificó Lo que queda del día como la 64 mejor película británica del siglo XX.
Joder, qué bien. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos. Yo no sé, Jero, realmente si tú eres un experto en el cine, ¿vale? Controlas muy bien las películas. Nosotros somos más como la masa. Lo vemos las películas y bueno, pues nos toca la patata o no nos toca la patata. Pero a ti, por ejemplo, ¿te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
A mí me parece una gran película, casi a la altura de la aclamada novela de Kazuo Ishiguro. Yeah. James Ivory dirige maravillosamente a sus magníficos actores y despliega con vigor su habitual elegancia visual, sutileza narrativa y profundidad psicológica. Yeah. De este modo, exprime al máximo el dramón que narra y retrata con extraordinaria sensibilidad el conflicto entre el deber profesional y los sentimientos personales, uh-huh, algo que sigue teniendo eco en cualquier época. Además, su representación de la represión emocional, la ceguera ideológica y las consecuencias del conformismo resuena con fuerza en un mundo como el actual, donde las decisiones éticas aún se ven comprometidas por estructuras de poder, incluso yo. Más que en la Gran Bretaña del siglo XX.
¿Sabes lo que noto aquí en esta película muchas veces? Que a lo mejor no se nos emociona mucho, ¿no?, con ciertos temas de la propia película en sí, pero este proyecto no tengo ni idea cómo surge, ¿no? ¿Cómo surge, por ejemplo, el proyecto de hacer Lo que queda del día? ¿Esto a quién se le ocurre? ¿Cómo se crea toda la trama?
El cineasta Mike Nichols adquirió, uh-huh, los derechos de la novela tras su éxito literario en 1989. Inicialmente la iba a producir Columbia Pictures con un presupuesto de 26 millones de dólares, con, uh-huh, Nichols como director y con el escritor Harold Pinter como guionista. Tanto Meryl Streep como Jeremy Irons leyeron para Nichols, pero el cineasta optó por no elegirlos para los papeles que luego interpretaron Emma Thompson, 10, uh-huh, años menor que Meryl, y Anthony Hopkins, 20 años mayor que Emma. James Ivory se había interesado en el libro y con su socio productor Ismail Merchant plantearon a Nichols producir la película por mucho menos dinero, por 11,5 millones de dólares y con Ivory como director. Se usó parte del guión de Pinter, que recibió un pago por su trabajo, pero él pidió que se eliminara su nombre de los créditos, de acuerdo con su contrato. La colaboración entre Nichols, Merchant y Ivory unió lo mejor del cine británico e independiente con el respaldo de una gran distribuidora como Columbia Pictures.
Y ese respaldo fue muy importante, Jero. Ese respaldo de una gran productora, de una mayor, eso fue muy importante. Porque claro, aquí la selección de los actores, Jero, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo fue esa selección de actores?
Bueno, la elección de Anthony Hopkins fue casi, uh-huh, inmediata, tras su éxito en El silencio de los corderos, claro, por la que ganó el Oscar al mejor actor. Claro. Porque además encarnaba perfectamente la represión emocional y el control británico del personaje. Hopkins aportó al rol una dignidad serena y una tristeza contenida que lo convirtieron en una de sus actuaciones más icónicas. Fíjate. Emma Thompson, que había trabajado ya con Ivory en Regreso a Hogwarts End, fue elegida por su naturalidad y calidez, uh-huh, que contrastaban con la rigidez del protagonista. Claro. Su química en pantalla con Hopkins es sutil pero intensa y añade capas de emoción a una relación basada más en lo no dicho que en lo explícito. James, uh-huh, Ivory tiene fama de director meticuloso pero afable, y según ambos actores, el ambiente en el set fue tranquilo, colaborativo y más enfocado al trabajo interpretativo que a los efectos externos. Anthony Hopkins temía cometer todo tipo de meteduras de pata y solicitó que se incorporara a la unidad un mayordomo experimentado. Así ficharon como asesor a Cyril Dickmann, un mayordomo retirado que había servido durante 50 años a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, nada menos. Él instruyó a Hopkins y a todo el equipo sobre el funcionamiento preciso de una gran casa como Darlington Hall. Claro. Había un orden jerárquico preciso, con sirvientes específicos para tareas específicas. Desde el mayordomo y el ama de llaves para abajo, había submayordomos, lacayos, criadas, subcamareras, el cocinero, los fregones, los jardineros, los mozos de cuadra y los guardabosques, e incluso los sirvientes de los sirvientes. El trabajo del mayordomo, señaló Anthony Hopkins, es simplemente servir a su amo y organizar esas grandes cenas, banquetes y fiestas en casa. El embajador de Hitler llega a Darlington Hall para reunirse en secreto con el primer ministro Chamberlain. Y sin embargo, Stevens siempre se mantiene distante. Incluso dice en un momento de la película, cuando el ahijado de Darlington lo reta a comentar lo que está pasando: "No es asunto mío saberlo, señor. Mi negocio es servir". Por cierto, Hopkins escribió carta a Thompson como su personaje, para mantener la distancia emocional entre ambos y entrar en el tono de la historia. La actriz contestaba como Miss Kenton, en una especie de método, digamos, epistolar. El hijo de Christopher Reeve, Will Reeve, comentó: En nuestra ciudad natal, Bedford, Nueva York, el cine local se renovó hace unos años. El dueño me contactó y me dijo que le encantaría proyectar una película de mi padre que yo eligiera. Le respondí, claro, pero no Superman. Vamos a presentar lo que queda del día. Estaba muy orgulloso de su papel en esa película,
claro,
porque en él pudo mostrar una faceta completamente diferente de sí mismo.
¡Qué barbaridad! Me encanta cuando te metes en el papel de, bueno, cómo se seleccionan los actores, por qué les eligen, de dónde vienen en ese momento los actores. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Jero, más anécdotas del rodaje, porque esto es que de verdad que nos encanta.
Cuatro de las casas de campo más impresionantes de Inglaterra, normalmente cerradas al público, se usaron en la creación de la imaginaria Darlington Hall. Fueron seleccionadas para la película por el historiador de arquitectura Joe Friedman, que había trabajado como buscador de localizaciones en producciones anteriores de Merchant Ivory, como Maurice esperando a Mr. Bridge o Regreso a Hogwarts End. Luego, Luciana Righi, la diseñadora de producción, exploró esas localizaciones y las dio unidad en la película. Dirham Park fue la elección natural para los exteriores de Darlington Hall. Construida a principios del siglo XVIII para un ministro de Guillermo III, la estructura de piedra color miel se alza en la hendidura de un valle, con una red de campos y paisajes vírgenes que se extienden hasta el horizonte. Un largo y sinuoso camino ofrece vistas cautivadoras a través de los claros cuidadosamente diseñados del parque circundante. Las ubicaciones interiores más importantes de Darlington Hall pertenecen a la antigua residencia real de Corsham Court, claro, en Wiltshire, habitada por Lord Methuen en el momento del rodaje. Allí se permitió filmar en la famosa galería de imágenes, de 21,9 metros de largo por 7,3 metros de ancho. La galería ha sido uno de los interiores domésticos georgianos más grandes e impresionantes, con un techo de Capability Brown, espejos de Robert Adam, sofás y sillas de Chippendale, tapices originales de Damasco Carmesí y una excepcional colección de pinturas de antiguos maestros. La biblioteca y el comedor de Lord Darlington, habitaciones neogóticas diseñadas por Nash, también se filmaron en Corsham Court. Otros interiores de Darlington Hall se rodaron en el castillo de Powderham, cerca de Exeter, residencia de los Courtney, condes de Devon, durante 600 años. Varias escenas clave transcurren en el vestíbulo de la escalera, un espectacular interior de la década de 1750, con una virtuosa yesería rococó, cuyas molduras destacan en tonos beige sobre un luminoso fondo aguamarina. Otros interiores que aparecen en la película incluyen la sala de música, una obra maestra del diseño neoclásico del célebre arquitecto James Wyatt, la biblioteca, un elegante apartamento de dos habitaciones que data de la época de la Regencia, la antesala, amueblada con magníficas librerías barrocas de la década de 1740, y el dormitorio de estado, que alberga una cama con dosel de madera dorada con cortinas de terciopelo carmesí, cuyo dosel está rematado por una corona condal. Y en Badminton House, Gloucestershire, rodaron los cuartos de servicio, el invernadero y el recibidor. También se rodaron escenas en Weston-super-Mare, que sustituyó a Clevedon. El pub donde se aloja el señor Stevens es el Hope Pole en Lipley-Stoke. La tienda que aparece en el anuncio también está en Lipley-Stoke. El pub donde se encuentran la señora Quinton y el señor Ben The George Inn, en Northon, St. Philip. El coche que James Stephen conduce durante sus vacaciones es un Daimler de 1939. El rodaje principal finalizó el 1 de diciembre de 1992.
Hay una cosa muy clara, Jero, que no hay una buena película sin una buena banda sonora. Cuéntanos cosas de la banda sonora de esta película, que seguro que es súper interesante.
La música fue grabada en los estudios Windmill Lane de Dublín y la firma el estadounidense Richard Robbins, compositor habitual de casi todas las películas Merchant Ivory Productions. Compuesta en un estilo clásico y elegante, la partitura evita el melodrama y opta por motivos sobrios, dominados por cuerdas y piano, que acompañan la introspección de los personajes y refuerza perfectamente el tono melancólico y contenido del film. Ivory insistió en que no hubiera música durante ciertas escenas claves de tensión emocional, para potenciar el silencio como forma expresiva. Esto resultó más efectivo que una banda sonora invasiva. El tema principal es nostálgico, pero no sentimental, y sirve como contrapunto emocional al minimalismo expresivo de los protagonistas. Nacido en 1940 y muerto en 2012 a los 71 años, Robbins comenzó a tocar el piano a los 5 años. Sí. Se graduó en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, en Boston, y posteriormente recibió una beca para continuar sus estudios en Viena. Un año antes de su nominación al Oscar por la partitura de Lo que queda del día, Robbins ya había optado a la estatuilla por su banda sonora para la película Regreso a Hogwarts End, también de James Ivory, por sí. la que sí ganó un premio Sammy Field Music.
Sí, es verdad. Es verdad, el Sammy Field Music, es verdad, fue un premio más muy... Sonó mucho, ¿no? Se trasladó mucho a la prensa de la época, me acuerdo perfectamente. Jero, no hay tiempo para más, pero si te parece, el próximo viernes te voy a tener aquí poniendo las calles, hablándonos de los estrenos del cine de la semana. Así que te doy las gracias un día más por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy corriendo a preparar la gran fiesta veraniega que han organizado el próximo sábado los marqueses de Valdespino en su palacete de Yunclillos de la Sagra, en Toledo. Espero que no vaya ningún nazi.
Seguro que no. Los nazis tendrían que estar ya extintos. Un abrazo bien fuerte. Cuídate mucho, Jero.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Oye,
Ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hay historias que parecen sacadas de una película, como la que sucedió hace ya 40 años en un pueblo de Huesca, Plan, donde se lanzó una oferta del todo peculiar para aumentar su población. En la tarde, Pilar García Muñiz ha retrocedido en el tiempo para recordar ese momento. Ya te adelanto que la cosa terminó con la consecución de unas 40 parejas dentro y fuera de la comarca. Vamos a retroceder de repente 40 años en el tiempo, porque esta historia empieza un 3 de enero de 1985 en el bar Casa Ruche, de un pequeño pueblo del Valle de Chistao, situado al norte de Huesca, en el Pirineo Aragonés. En ese momento, en la televisión del bar, están poniendo una del oeste. Caravana de Mujeres, película de 1951 de William Wellman. El argumento de la película les inspira y surge una idea que ilumina sus caras.
Este valle es rico. Trigo, ganado, caballos de doma, hombres, ranchos, lo mejor. Me olvidé de algo, ¿sabes qué? Mujeres, esposas para los hombres. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo conseguiré las mujeres y tú las guiarás hasta aquí.
Varios hombres solteros de la localidad de Plan estaban viendo esta escena y se dieron cuenta de que en la película les ocurría lo mismo que a ellos. Un valle rico, con mucho que ofrecer, pero en el que había muchos hombres solteros y muy poquitas mujeres. ¿Por qué no lo hacemos nosotros?, se preguntaron entonces, y se pusieron manos a la obra. Cogieron una máquina de escribir y redactaron un anuncio que decía lo siguiente.
Se necesitan mujeres de entre 20 y 40 años con fines matrimoniales para pueblo del Pirineo Aragonés. Se atiende de 20 a 22 horas. Teléfono 974 50 60 48. Miguel Ángel Fumanal Lascos, Plan Huesca.
Entre todos los vecinos aportaron 100 pesetas y publicaron este anuncio en el Heraldo de Aragón. No imaginaban entonces el impacto que tendría, ni que la respuesta iba a superar desde luego todas sus expectativas. Algunas semanas después, cerca de 80 mujeres llegaron allí, llegaron a Plan para conocer a los solteros del pueblo. Llegaron tímidas en varios autobuses, sobre todo al ver que les esperaba a todo el pueblo y muchísimos medios de comunicación de toda España. Pero después de la comida y el baile, empezaron a sentirse más a gusto.
Las chicas, pues yo pienso que eran un poco la... A lo mejor los chicos la expectación a ver lo que pasaba, ¿no? Y las chicas, pues alguna con reparo, ¿qué pasará? ¿Quién serán? Y cómo... Pero claro, luego al llegar aquí, pues como vieron un semejante recibimiento y estaba todo el pueblo y todo el valle esperándolas y aplausos.
Creo que las chicas que vinieron fueron muy valientes, más que nosotros, ¿eh?
Pues así lo contaban en Televisión Española. La iniciativa fue todo un éxito, se formaron unas 40 parejas, muchas de las cuales terminaron en matrimonios que se quedaron allí a vivir. Es decir, se cumplía el objetivo de la caravana, que era dar una continuidad a la vida allí en ese pueblo en Plan. Muchos niños nacieron de aquella iniciativa. Y claro, aquellos niños crecieron y uno de ellos es hoy precisamente el alcalde de Plan. José Cerveto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José, ¿qué recuerdos quedan en el pueblo de aquella caravana que fue algo así como el Tinder de hoy día?
Bueno, pues el primer recuerdo, el valor que tuvieron de preparar semejante movida para dar vida al pueblo al final, porque el pueblo o el valle, digamos, estaba acabando, las mujeres habían ido a trabajar todas fuera, habían hecho sus vidas fuera y aquí estaban quedando, digamos, los solterones de oro.
¿Qué hubiera sido, José, para Plan, para este pueblo, si no hubiera habido aquella llamada y se hubiera producido esa respuesta, esa caravana?
Pues no sé qué habría sido. Bien, habrían buscado alguna otra solución. La verdad que la cabeza les funcionaba mucho.
No, les funcionaba perfectamente. Fíjate cómo se les iluminó, ¿no? Cómo se les vino a la cabeza la idea en cuanto estaban en ese bar.
Eso a día de hoy no se nos ocurriría a ninguno.
Pues a lo mejor no, pero fueron valientes ellas y también muy decididos ellos, ¿eh? En plantearse poner ese anuncio, llevarlo a cabo y, bueno, la respuesta fue pues una expectación monumental por una iniciativa así que no se había llevado en ningún otro sitio a cabo en nuestro país. José, decíamos que tú eres precisamente hijo de esa caravana de mujeres porque tus padres se conocieron a través de esta iniciativa. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo se conocieron?
Bueno, pues mi madre ya había estado aquí de niña porque mis abuelos habían trabajado aquí y ya había estado aquí de niña y ya conocía el pueblo. Y cuando vio el anuncio, pues se animó y vino desde Valencia.
Desde Valencia llegó tu madre, que se llama Maxi Matías y que también nos atiende esta tarde. Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, le echaste valor desde Valencia llegar a Plan en esta propuesta, en esta caravana que ya sabes que tuvo sus detractores también en aquella época en nuestro país.
Sí. Bueno, pero como ya lo conocía, pues venía un poco más o menos, más que las demás, porque hay algunas que no sabían
¿A dónde iban, ¿no? Tú ya conocías, sí. El pueblo. Maxi, sí. ¿Fuiste sola o fuiste con amigas?
Bueno, pues de Valencia salieron 3 o 4 chicas más, sí. Bueno, que yo sepa, una sí que se quedó por aquí, vamos por la zona, pero de las demás no sé nada.
Oye, llegasteis allí, os bajasteis del autocar y ¿qué es lo que pasó? Primero os conocisteis, bueno, os fueron presentando a los vecinos, bueno, a los hombres del pueblo.
Primero nos tuvieron que hacer un pasillo para poder bajar porque había tantísima gente que no nos dejaba, cuando vieron los autobuses, pues no es que no nos dejaban pasar y los chicos y esto y gente pues nos hicieron un pasillo para poder bajar y fuimos a una casa. Y allí ya nos iban distribuyendo donde teníamos que dormir.
¿Cuántos días pasasteis allí? ¿O un fin de semana?
Sí, un fin de semana, sí.
Maxi, ¿cómo conociste a tu marido? ¿Cómo te fijaste? ¿Cómo llegó el flechazo con José?
Bueno, como te he dicho, yo ya los conocía porque estuve aquí cuando tenía 12 años o así. Estuve aquí viviendo 3 años. Y entonces, pues yo ya lo había visto él, pero él iba por su lado y yo por el mío, ¿no? Íbamos cada uno. Y el último día, pues ya empezamos a estar todo el día juntos, fuimos a comer juntos, a bailar y luego a cenar. Y al día siguiente, que ya era el día de marchar, pues ya quedamos en darnos el teléfono y en escribirnos.
¿Y cuánto tiempo estuvisteis así, llamándoos pues de vez en cuando, escribiéndoos sí, cartas?
Eso fue en marzo y nos casamos en septiembre.
Ah,
Sí, el 28 de septiembre nos casamos.
¿Y en ese tiempo en algún momento tú fuiste a Plan, volviste a Plan o José bueno, sí, fue a Valencia a verte?
Sí, él vino a Valencia y yo vine aquí pues para Semana Santa y eso, y él también vino allá a Valencia a conocer a mi familia y eso, sí, sí.
Oye, qué bueno, ¿y tuviste claro que aquel hombre que habías conocido sería tu marido?
Pues sí. Es que la verdad es que son tímidos, pero muy nobles y esto sí, pero son buena gente.
Oye, José, la vida en Plan ha cambiado muchísimo desde que tu padre y otros solteros se juntaban en ese bar Casa Ruché, que todavía existe, por cierto. ¿Cómo es la vida actualmente allí en Plan?
Bueno, la vida ahora en Plan... Bueno, pues mucho no creo que haya cambiado la vida, pero vamos, hay más gente, yo creo... Gente joven, ahora existen también las redes, pero se hace falta preparar una fiesta para encontrar mujer. Bueno.
Entonces, en aquel año, estamos recordando esa caravana de Plan de la que se cumplen 4 décadas, en 1985, el pueblo tenía unos 220 habitantes, más o menos, y ahora está en unos 279, según el censo del año pasado. ¿De qué vive la gente allí en Plan? ¿Sigue dedicándose principalmente a la agricultura y a la ganadería?
Pues por desgracia no, por desgracia quedamos solos, yo soy uno de ellos, quedamos 5 o 6 ganaderos, pero bueno, hay construcción, hay hostelería, luego hay mucha gente mayor, que ese es el problema que nos da en los pueblos, el miedo, que se van despoblando, queda mucha gente mayor ya jubilada.
Hablas de la despoblación que... precisamente fue el motivo que impulsó esta caravana, ¿no? Que llegasen mujeres para que los hombres se quedasen asentados allí en plan y que el pueblo no fuese perdiendo habitantes.
Así es, sí. De momento no perdemos habitantes, se va manteniendo, pero bueno, está difícil la vida en el pueblo. O te gusta mucho o es difícil.
Es difícil. La vida no solamente allí en plan, sino en otros pueblos amenazados por la despoblación en tantos puntos de nuestro país. Maxi, tú has vivido allí desde entonces, desde que te casaste con tu marido.
Sí,
40 años han pasado. Oye, 40. Cuéntanos, ¿por qué decidiste ir allí, sumarte a la caravana y responder al anuncio? Porque, como decíamos, era una decisión valiente para una mujer de aquella época.
Hombre, sí, valiente sí que era. Bueno, decidí venir y yo no venía con ninguna idea. Digo, si surge bien y si no, pues, pero vamos, surgió la idea y desde entonces, ya te digo que vine para en agosto para casarme en septiembre. Bueno, sí que hemos ido a Valencia y eso, a ver a mi familia viene y eso, pero desde entonces sí que estoy aquí, sí.
35 matrimonios solamente de la primera caravana, unos 40 en total después de las 5 que se hicieron. Unas sí. 10.000 personas llegaron en esos días a Plan, un pueblo sí. de poco más de 200 habitantes. Sí. José, ¿qué balance podemos hacer 4 décadas después de la idea que se les ocurrió a un grupo de solteros viendo una película?
Bueno, pues que gracias a esa fiesta hoy en día hay gente joven en el pueblo, hay vida, porque al final de esa caravana estamos casi todos por el pueblo. Y nos hemos buscado la vida aquí. Y a raíz de quedar, pues, que hicieron la caravana y nacer gente joven, pues otros jóvenes que han nacido, que no son de la caravana, pues se han animado también a quedarse en el pueblo.
¿Quedan muchas parejas, por cierto, ahora mismo de viviendo allí de aquella caravana de Plan?
Bueno, sí.
Alguna queda, ¿no? Y un ejemplo, sí. La formada por tus padres, que siguen viviendo en ese pueblo que les unió. Y tú, que eres además que sigues viviendo en el pueblo, que eres precisamente el alcalde. Pues 4 décadas, 40 años se cumplen en este 2025 de aquella caravana, de cómo una idea nacida en un bar cambió el destino de un pueblo y se convirtió en un símbolo de lucha contra la despoblación rural. José y Maxi, madre e hijo, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo también, Maxi, para José, para tu marido.
Vale, gracias, igualmente.
Gracias a los dos.
Adiós.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. De mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Por amor, no quiero más.
Gracias por seguir con nosotros en la cadena COPE, poniendo las calles cada madrugada entre la 1:30 y 6:00. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, aquí reflexionando me doy cuenta que seguro que en tu casa también las recetas de la abuela, yo creo que son las mejores. Es verdad que todos tenemos en mente cómo cocinaban o cómo cocinan aún nuestras abuelas, pero claro, una pregunta que me hago es, ¿pero cocinaban las abuelas de nuestras abuelas? Y, por ejemplo, ¿y los tatarabuelos de los abuelos de nuestras abuelas? Claro, menuda pregunta, ¿eh? Podemos ir hacia atrás en el tiempo y terminar preguntándonos, oye, ¿cómo cocinaban los hombres de Neandertal? Lo digo más que nada porque hay una investigación reciente que parece que lo ha descubierto, y es que el hallazgo de importantes restos arqueológicos demuestra, pues, cómo era realmente, cómo era la forma de preparar alimentos de esos ancestros humanos. He pedido a Jorge Alcalde que venga a contarnos la noticia y de esa manera charlar un rato sobre la historia antigua de la cocina. Jorge, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días. Vamos a pasar un poquito de hambre con este tema, ¿eh? Bueno. La verdad es que vamos a despertar el apetito a estas horas, pero bueno.
Siempre que hablamos de comida en este programa de radio, es que es verdad que nos entra de una manera bastante loca, y cuando no tenemos nada que llevarnos a la boca, nos vamos aquí a la máquina que hay en la entrada, al lado de la puerta del garaje, y empezamos a comer impulsivamente. Pero claro, nuestras abuelas, de nuestras abuelas y tatarabuelas, ¿esto allí qué pasaba en aquella época? ¿En qué ha consistido toda esta noticia?
Bueno, fíjate que se ha descubierto algo que ha sido una gran sorpresa para los arqueólogos y los antropólogos, y es cómo se cocinaba hace más de 50.000 años. Cómo cocinaban en concreto los neandertales, el Homo neandertalensis, uh-huh. Esos primos cercanos del ser humano que se extinguieron hace unos 20,000 años y que desde luego ya cocinaban. El hallazgo se ha producido en Israel, en dos yacimientos paleontológicos de Israel, separados por muy pocos kilómetros uno de otro, unos 11 kilómetros de diferencia entre uno y otro, y lo sorprendente es que se ha descubierto diferentes maneras de cocinar entre un sitio y otro. Es decir, que ya hace más de 50.000 años había recetarios distintos entre diferentes ciudades, podríamos decir, entre diferentes familias. La cultura culinaria ya era diversa hace casi 60.000 años.
Claro. Claro, es tremendo, esto llama mucho la atención. ¿Cómo ha podido determinarse, Jorge, esa diferencia de 60.000 años después? Es que es una fecha bastante amplia, ¿eh?
Claro, no, y además es muy difícil. Fíjate que los paleontólogos cuentan con unas herramientas maravillosas que son los restos fósiles, los huesos que han quedado, los restos depositados por aquellos hombres y mujeres hace casi 60.000 años. Por ejemplo, en dos cuevas donde se refugiaban las familias de aquella época en invierno, se han descubierto restos de huesos de animales, restos de herramientas e incluso restos de animales cocinados. Y en estos restos han visto los científicos que hay diferentes marcas en el hueso de los animales, como de haberles sacado la carne, de haber pelado la piel, y son distintas las marcas de un pueblo y de otro. Es decir, que unos cocinaban la comida de manera diferente a los otros. Unos, antes de sacar la carne, desecaban la carne, la colgaban, la dejaban que se pudriese un poco y luego la consumían, y otros la consumían directamente después del animal haber muerto. Es decir, ya había diferentes modalidades de cocina, había diferentes chefs con diferentes técnicas, pero hace 60.000 años.
Uh-huh. Impresionante. ¿Qué podría, Jorge, qué podrían suponer estas diferencias entre los dos grupos?
Hay muchas explicaciones para esto. Una, que evidentemente la cultura culinaria es diversa, y es diversa desde los orígenes del ser humano. Igual que ahora la forma de hacer los garbanzos es distinta en el norte o en el sur de España, pues en aquella época también era diferente la forma de cocinar la carne de los animales que se cazaban. Otra, podía ser que había diferentes habilidades, había cocineros más hábiles que otros, gente especializada en cortar la carne y cocinarla, que tenía más maña que otros. Otras, que a lo mejor también había diferentes tipologías de condimentos o de ingredientes. Se comían animales de un tipo o de otro, más grandes o más pequeños. En función del tamaño de los huesos, también la forma de cortarlo podía ser distinta. Así que los científicos están preguntando realmente cuál es el motivo de esta diversidad, pero les ha sorprendido porque hasta ahora pensábamos que más o menos hace 50.000 años, 60.000 años, pues todo el que comía carne lo comía de la misma manera.
Claro. Lo que pasa, y lo que no está muy claro todavía, es desde cuándo sabemos, desde cuándo tenemos conocimiento que el ser humano se pone a cocinar. Eso no está controlado todavía, ¿no?
No está muy claro, aunque hay algunas pistas. Algunas evidencias científicas demuestran que al menos hace 780.000 años ya había comida cocinada. Ya se estaba utilizando de alguna manera el fuego para cocinar los alimentos. El fuego se descubrió mucho antes, posiblemente hace 1 millón de años, ¿no? Eso sí que no se sabe exactamente cuándo el ser humano comenzó a dominar el fuego. Pero sí hay restos arqueológicos de eso, hace 780.000 años, que demuestran que ya había alimentos tostados, alimentos que habían pasado por el fuego, e incluso algunas herramientas específicas para colgar esos alimentos encima de la llama de un hogar. Bueno, es decir, que la cocina acompañaba al ser humano casi desde sus orígenes. Uh-huh.
Esto es muy importante, sobre todo porque, claro, uno se pone a pensar, pero ¿realmente desde cuándo lleva una mujer, en la cocina, ¿no? Pensando en cocinar, en cambiar un poco el cómo comer los alimentos, ¿no? ¿Realmente se sabe cuáles fueron los primeros alimentos que se cocinaban? ¿Eso sí se sabe o no se conoce todavía?
Los primeros no, pero hay alguna sorpresa que te puedo dar al respecto, porque yo creo que todos los que pensamos en un ser humano primitivo comiendo, pensamos en que come carne, ¿no? Y que ha cazado pues una gacela o un gamo y se lo está comiendo. Realmente esos restos de hace 780.000 años que también se descubrieron en Israel tenían pescado. Que la primera evidencia científica que tenemos de una cocina humana, estaban cocinando pescado, lo cual supone dos cosas: que sabían cocinarlo, pero también que sabían pescarlo hace 780.000 años, o que de alguna manera atrapaban por casualidad un pescado que había quedado pues fuera del agua, o que había quedado cuando ha bajado la marea, o cuando un río se ha desecado, pues había quedado muerto y lo aprovechaban para comérselo. Evidentemente las primeras muestras de comida del ser humano son bayas, son frutos, eran nómadas buscando frutos por la sabana, pero en cuanto empezaron a cocinar, al menos la primera evidencia que tenemos es de peces.
De peces, qué curioso. Yo me imaginaba que iba a ser más la carne y los animales que tenían a mano.
No, fíjate, eso es lo que todos creemos. Evidentemente luego el ser humano se hizo cazador. Y al hacerse cazador aprendió a perseguir algunas especies, las gacelas, los gamos, algunas especies pequeñas, y matarlas y comerlas. Antes de todo eso, antes de matarlas, las tenía que buscar muertas. El ser humano fue carroñero, aprovechaba las animales que ya habían muerto y ellos la podían extraer la carne y consumirla. Y después ya llegó la magia de la cocina que permitió toda la diversidad de comidas humanas.
Impresionante. Entonces, aquí sabemos ya, Jorge, ¿qué es lo que supuso la aparición de la cocina para la evolución del ser humano? ¿Se sabe también como un dato fehaciente?
Pues fíjate, yo te diría que si no se hubiese inventado la cocina hace esos casi 800.000 años, tú y yo no estaríamos hablando ahora. No seríamos seres inteligentes, porque realmente la cocina modificó absolutamente la evolución del cerebro humano. Cuando un alimento se cocina, se consume más fácilmente. Hace falta masticarlo menos tiempo. Se digiere con más facilidad. Y todo eso hizo que la mandíbula humana fuese más pequeña. No hacía falta una mandíbula muy grande para masticar alimentos crudos. Ese espacio que dejó la mandíbula al empequeñecerse lo ocupó el cerebro. Y además, cuando nosotros consumimos alimentos cocinados que han pasado por el fuego, al digerirse más rápidamente, la energía que ya no hace falta para la digestión también se aprovechó ¿para qué? Para el cerebro. Es decir, que gracias a que cocinamos los alimentos, los seres humanos empezamos a tener cerebro con más energía, más capaz de consumir glucosa y más grande con respecto al resto del cuerpo. Es decir, que la cocina se puede decir que nos hizo inteligentes.
¡Wow! Impresionante. Pues, Jorge Alcalde, muchísimas gracias por esta temporada, gracias por lo que nos has enseñado y gracias por acercarnos la ciencia y sobre todo las investigaciones y los logros una temporada más. Te mando un abrazo enorme y te deseo un verano, vamos, redondo y saludable.
Pues ya sabéis que para mí ha sido un lujo pasar estas madrugadas con vosotros, pasado un verano grandísimo y soy muy felices.
Gracias, Jorge Alcalde, aquí en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Está previsto que este martes comparezca en el Senado el empresario Anchón Alonso, dueño de la empresa Servinavar, que presuntamente compartía con Santos Cerdán. Este empresario, que además hizo de